Qué tal amigos de toda la República Mexicana? Le mandamos un saludo desde acá, desde la capital. En la producción, ya sabe usted, Hugo Jiménez. Yo soy su amigo y servidor Martín Aparicio. Y pues ya nos encontramos en este su programa Universo Consciente. Y el día de hoy, pues vamos a platicar sobre una cosa bien interesante, extraordinaria, que tiene que ver con algunos pasajes bíblicos, pasajes donde pues los seres humanos a veces deben entender o malentiende la gente normalmente un pasaje bíblico. El pasaje bíblico lo hace o lo toma como un hecho literal, cuando sabemos perfectamente bien que no es y por ningún sentido no es y nada tiene que ver con una cuestión literal. Los pasajes bíblicos son simbolismos, son simplemente cuestiones simbólicas, si es que se le puede decir simplemente, porque la verdad la información que encierran es simple y sencillamente divina. Entonces, valdría la pena hoy me gustaría hablar sobre, digamos, el amor. Pero el amor en un sentido interesante y visto desde el punto de vista religioso en las parábolas, pero con la traducción correcta para ir eliminando las magias que se dan, las creencias falsas, infundadas, en fin, ir asentando con claridad qué rayos es eso a lo que Cristo mismo se refiere, señala como amor. Entonces, para esto, valdría la pena, o vale la pena, que para que este tema se entienda, pues vaya haciendo una explicación, le vaya yo explicando poco a poco los aspectos psicológicos que se involucran en todo este asunto, pero no nada más así, los aspectos psicológicos que se involucran, pero además de estos, hacer que usted los vaya viviendo, hacer que usted los vaya entendiendo con claridad, y más aún, no solamente hacer que los entienda con claridad, sino también, aparte de entenderlos con claridad, pues ir provocando que usted que me escucha en este momento se observe a sí mismo y vaya notando cómo es esto de un pasaje bíblico explicado, no tomado como un hecho literal. Mire, primero hay que entender que las emociones se encuentran localizadas en una parte de nuestro cerebro. Las emociones están en una parte del cerebro que nada tiene que ver con la razón. Es decir, la razón y las emociones son dos cosas por entero distintas. La gente razona, pero la gente también siente. La gente razona y la gente siente. La gente piensa cuestiones absolutamente intelectuales. El cerebro opera con tan solo ideas de un lado, hemisferio izquierdo, y en el hemisferio derecho está la estructura emocional. Fíjese bien, si usted ha visto alguna vez una imagen de un cerebro, pues verá que parece como una pelota de tripas que está dividida exactamente por la mitad. A la mitad derecha, como a la izquierda, se les llaman hemisferios. Y entonces es el hemisferio derecho el que obviamente usted que me oye ahorita tiene a su mano derecha, pero dentro de su cabeza, el hemisferio derecho, es toda la estructura emocional de un individuo. Y el hemisferio izquierdo es lo intelectual. Funciona para hacer matemáticas, funciona para hacer cálculos de distancias, pesos, longitudes, todo lo que tenga que ver prácticamente con la física, leer, generar algunos conceptos abstractos como la responsabilidad, la dignidad, etcétera. Del otro lado, la gente tiene el poder de conocer el mundo. Lo conoce a través de los sentidos en una fracción de segundo. Siente, además con el sistema límbico. Pero el hemisferio derecho le llamamos emocional. Ahora, quiero que note algo. Mire, primero vamos a ver que el hemisferio emocional, el lado de las emociones, solamente saben querer cosas. Repito, el hemisferio derecho, donde están las emociones, las emociones nada más desean, solo quieren, solo piden, pero no saben nada. Solo desean sin saber nada. De tal modo que las emociones pueden desear algo que hasta nocivo es para la salud y que nos puede llevar hasta la muerte. Pero si las emociones lo alcanzan a desear, a las emociones no le importa porque no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, porque no razonan. Las emociones, repito, solo quieren. Solo desean, punto, pero no saben nada más. Un ejemplo es, usted puede saber que algo es muy malo y no lo debe ingerir porque es tóxico. Eso lo sabe el hemisferio izquierdo, lo sabe la razón, lo sabe el entendimiento, pero las emociones lo desean. Entonces, fíjese cómo, tenemos dos hemisferios, el derecho emocional. Solo desea, solo quiere las cosas, pero no sabe nada. Y el otro lado que lo sabe todo, pero no puede desear. No desea, no puede, no siente, no puede sentir, carece de emociones. Solamente tiene ideas y punto. ¿Cómo funcionamos los seres humanos entonces? Fíjese bien, fíjese con cuidado. Un ser humano funciona de la siguiente forma. Usted, de un lado del cerebro, del lado izquierdo de su cerebro, produce todas las ideas. Por ejemplo, tengo una idea de organizar unas hermosas vacaciones e irme a pasar unos días de descanso. Y entonces el hemisferio derecho, las emociones, dicen ¡sí! Lo desean. Lo quieren. Entonces ahí se combinan y trabajan en armonía la razón y el deseo, la parte intelectual y la parte emocional. No hay problema. Si el intelecto dice vamos a comprar un auto, las emociones lo desean nuevo, obviamente lo desean. Por experiencias anteriores que hemos vivido desde la infancia. Así se va grabando en el cerebro qué es lo que deseamos y qué es lo que no deseamos. En otras palabras, usted desea hoy día exactamente lo que le enseñaron a desear y rechaza o no desea lo que le enseñaron a no desear. Pero usted nunca lo razonó, eso se lo dijeron desde chiquito. Eso es malo, deja ahí, no toques. ¿Sí me explico? Entonces es bien, pero bien interesante entrar en este mundo. Es súper interesante analizarlo, porque mientras la razón y los deseos estén unidos, mientras la razón y el deseo estén trabajando en armonía, juntos, pues no vamos a tener problemas. Ahí no habrá ninguna clase de problema. Pero cuando empezamos a tener broncas los seres humanos y broncas fuertes, es cuando las emociones o a las emociones se les ocurre comenzar a desear algo que la razón sabe que no se debe hacer. Y ahí empezamos en problemas. Ahí empezamos en complicaciones. Ahora resulta que todo lo que sé que debo hacer, no lo deseo. Y yo deseo justamente lo que no debo hacer. Y empieza una problemática fuerte, muy fuerte, porque empezamos los seres humanos a vivir un mundo de incongruencia. Un mundo donde, fíjese bien en estos ejemplos, un mundo de represión, un mundo de contradicción, un mundo de incongruencia. Y eso produce que la gente de inmediato siempre pierda la paz. Siempre van a tender a perder la paz. Fíjese cómo la gente en el hemisferio izquierdo, en el lado de la razón, sabe que no debe fumar, pero del lado de los deseos, quiero fumar. La gente sabe a veces y dicen, sé que no me conviene esta pareja, pero quiero andar con ella. Y entonces, sé que debo hacer ejercicio, pero no quiero, quiero quedarme a ver la tele. Sé que no debo comer comida chatarra, pero la deseo, la quiero. Entonces, es un mundo de contradicciones. Y si usted llega a vencer a sus emociones a través de la razón y se somete a hacer lo correcto por encima de las emociones, entonces aparece la represión. Reprime al mundo emocional y lo somete al poder del mundo intelectual, de la razón. Esto es verdaderamente interesante. Debemos tener cuidado con esto porque verdaderamente le puede abrir un mundo, un horizonte. Fíjese cómo sus partes internas cerebrales, deseos y razón, sabiduría y emoción, intelecto y emoción, se encuentran profundamente divorciados. Están separados, peleados, y a eso es a lo que psicológicamente le llamamos conflicto. El conflicto que tiene la gente, eso a lo que usted le llama conflicto, es exactamente el proceso, el punto de este divorcio de zonas mentales, el divorcio de las emociones con la razón. Y entonces usted va a empezar a saber una enorme cantidad de cosas que no debe hacer y hace, y otra enorme cantidad de cosas que sabe que debe hacer y no hace porque no quiere. Entonces empezamos a ver un mundo bien, pero bien interesante. Fíjese nada más. Un mundo donde, nada más para que lo note de manera fulminante, de un solo golpe, así, de un solo golpe, le quiero preguntar. Fíjese con cuidado la pregunta que va para usted que me está escuchando en este momento. Yo le pregunto, ¿cómo sería su vida? Fíjese bien, ¿cómo sería su vida si usted hiciera todo lo que sabe que debe hacer? ¿Cómo sería su vida? Simplemente perfecta. Una vida hermosa. Una vida de calidad. Fíjese por qué. Sabe que no debe tener ira. Sabe que la depresión no le sirve para nada. Y usted que me oye y la tiene, sabe perfectamente bien que en ocasiones hasta le place, le gusta sentirla. Usted en el fondo lo sabe. En el fondo sabe que le sirve como pretexto para ganar la atención o el apapacho de los seres queridos. Esto cuando no es endógena, cuando ya es por falla de química cerebral, ya es otra cosa. Pero entonces sí, ojalá y sea por el primer motivo, porque si es por el segundo ya es grave. Entonces vamos a empezar a ver que usted sabe perfectamente bien qué es lo que debe comer. Sabe perfectamente bien qué es lo que no debe comer. Sabe que debe y puede hacer ejercicio. Si no tiene dinero para un gimnasio, lo puede hacer en su casa, empapándose de qué rutinas se pueden hacer, sentadillas, abdominales, lagartijas y una enorme cantidad de ejercicios que se pueden hacer en casa. Pero entonces sabe que debe hacer ejercicio, sabe que puede hacer ejercicio, sabe qué debe comer correctamente, sabe qué estados emocionales debe tener, sabe que la pereza no sirve, sabe que debe trabajar al 100 en la vida, sabe todo eso, sabe que no debe ser injusto. Entonces, imagine usted cómo sería su vida si usted que me escucha hiciera todo lo que sabe que debe hacer. Sabe que debe estudiar. Y para eso no se necesita dinero. Sabe que debe estudiar, pero no lo hace. Entonces, ¿cómo sería su vida? ¿Sería una persona tremendamente culta? ¿Sería una persona muy culta? ¿Sería una persona atlética? ¿Sería una persona culta, atlética, resistente, que iría teniendo un buen trabajo, una buena relación de pareja, etcétera? Sería una vida verdaderamente hermosa. El problema aquí es, fíjese qué interesante, sabe perfectamente bien. Sabe perfectamente bien qué es lo que hay que hacer para tener una vida perfecta y no lo hace. Y no nada más eso. Lo más interesante es que usted ha pedido siempre y toda la vida ser feliz y tener una vida hermosa. Y usted, que es la misma persona que quiere tener una vida perfecta y hermosa, es la misma persona que sabe cómo hacerlo, y al mismo tiempo es usted la misma persona que no lo hace sabiéndolo. ¡Qué incongruencia más grande! ¡Qué contradictorio! El cerebro humano. ¡Qué mundo del sueño! Con razón decía Cristo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Con razón decía Cristo, ciegos guiando a sus ciegos. Con razón decía, despertad, hermanos. Un mundo de incongruencia. ¿Cómo se sale de ahí? Una de las parábolas que expresan con mayor claridad este acto es la parábola de las bodas, bodas de Caná. En las bodas no hay divorcio, no hay pleito de las zonas mentales. Hay casamiento, hay unión de las partes, pero no por represión, sino por comprensión, por un enamoramiento que debe hacer la zona intelectual sobre la zona emocional, enamorarla y entonces casarse, unirse por la misma idea. En ese momento aparece la congruencia, el matrimonio. Y vamos a ver cómo es eso en un momento más, pero le quiero comentar, le quiero recordar que tenemos ya las pláticas, las consultas personales con toda la gente que me escucha, donde pues puede llamar a mi oficina, hacer una cita y con mucho gusto platicamos en una consulta personal sobre los problemas que usted tenga. Y yo me meto con todas las ideas del desarrollo de la conciencia a ayudarle a solucionar su problema, a ayudarle a sentirse bien, a arrancar los estados negativos. Y ahí le puedo dar mucha asesoría, si es necesario un apoyo con un médico o cuestiones de ese tipo, ahí se lo digo también. Si es de pura cuestión de ideas, pura razón, pues hombre, yo me echo un clavado fuerte con todas las herramientas del cuarto camino y le saco adelante porque le saco adelante. Entonces, si usted quiere una consulta personal, écheme un telefonazo a la oficina al 52-55-30-30. Repito, 52-55-30-30. Écheme un telefonazo y pues platicamos, me va usted a ver y en fin. Así es que el teléfono de la oficina es el 52-55-30-30. 52-55-30-30. Eso es lo que tenemos para usted. Échenos un telefonazo y pide informes. Mientras regresamos con esta situación de las bodas de Cana. Volvemos. Bien, bien, pues bueno, ya estamos aquí de regreso en este su programa Universo Consciente. Y estamos platicando hoy sobre esta estructura interesante del amor, de las bodas de Cana, del divorcio que... pues del divorcio en el que vive un cerebro humano, por desgracia, vive antes que divorciarse de la pareja, pues ya está divorciado de sí mismo un individuo. Ya de entrada no está consigo, ni sabe estar en paz consigo mismo. Entonces, cuando una persona vive bajo estos estados, estas condiciones mentales, pues la verdad, honestamente, deja mucho que desear. En realidad, tenemos que ir dándonos cuenta que cuando se habla del amor, por ejemplo, en las escrituras, en la Biblia, pues no se está hablando realmente de esos besos a la pareja, no se está hablando de un amor familiar, sino del amor que debe haber de mis emociones a mis ideas. Ahí es donde está el amor del que habla Cristo. Ese es el amor verdadero al cual se refiere. Esto no es nuevo. En las bodas de Caná, si usted lee la Biblia con cuidado, no se menciona a los contrayentes. No se menciona, no se dice quiénes son. Simplemente se habla de las bodas. En esas bodas, donde uno de los primeros milagros que se tuvieron que realizar para poder unir en matrimonio a los sectores mentales, el milagro fue transformar el agua en vino. Transformar el agua en vino. Verdaderamente interesante este punto. Verdaderamente interesante. Eso de transformar el agua en vino es el milagro que va a hacer que las emociones, sin represión de ningún tipo, sin ninguno de esos problemas, ame a las ideas. Ahora, pensemos sobre una situación interesante. Dije hace rato que esto no es nuevo. Me refiero, no es nuevo ni para la época de Cristo, ni para Cristo. ¿Por qué no resulta nuevo? Mire, no resulta nuevo porque tenemos una cuestión que analizar muy vieja. En el Antiguo Testamento, primero recordemos algo, pues no se va a entender. Cristo, recordemos que no era cristiano. Cristo no era cristiano. ¿Por qué? Pues es lógico. Si Cristo es quien hace el cristianismo, y el cristianismo se da muchos años después de la muerte de Cristo, entonces Cristo no era cristiano, porque no había un Jesús el Cristo antes de él. Jesús era judío. Y como judío que empezó a razonar, a evolucionar la mente, el espíritu, las ideas, chocó completamente con las creencias de la época, judías, romanas o las que fueran. Chocó. Se hizo un ente absolutamente independiente, con su propia razón, a través de su propio esfuerzo intelectual, revolucionó el pensamiento humano. Y por eso, como no había nada a lo que se le pareciera, como no había ningún parecido con todas las filosofías anteriores, por eso se crea el cristianismo. Algunas similitudes con una región griega, con algunos filósofos griegos, algunas similitudes con Buda. Pero realmente Cristo se convierte en un ente absolutamente individual, con sus propias ideas, sin que nadie se las hubiera dado. Y entonces Cristo, con su propia mentalidad, con sus propios razonamientos, se convierte en algo absolutamente nuevo para aquella época. Absolutamente nuevo. Por eso se dice que Cristo trae la buena nueva. Buena nueva, en griego, es evangelio. El evangelio significa la buena nueva. Entonces, estas piezas donde vamos viendo lo de la buena nueva, es porque verdaderamente Cristo todo lo hacía nuevo. Lo hacía enteramente nuevo. Y entonces, esto lo logra por el uso propio de la razón y no por la imitación social. No pasó la vida siguiendo a la masa. Razonó por cuenta propia. Y al razonar por cuenta propia y despegar, evolucionar las ideas, salió algo que jamás se había escuchado. Por eso surge el cristianismo. Fíjese nada más qué interesante, ¿eh? Pocos hombres han hecho esto en la vida. Analícelo. Hoy existe el catolicismo, pero el catolicismo es toda una institución hecha por múltiples hombres a lo largo de la historia. Se fueron creando una masa de ideas, una masa de reglas, una masa de leyes por distintos hombres a lo largo de la historia y ahora se llama catolicismo la institución. O se llama, por ejemplo, masonería, toda una estructura hecha por hombres a lo largo de la historia donde miles participaron y quedó la masonería. Y así sucesivamente el esoterismo, la metafísica, lotería, la metafísica, una estructura donde miles de personas opinan, todos presentan algo, no tiene estructura, casi nadie le atina, se mueven en la magia, en fin. Pero fíjense nada más, de pronto un solo hombre, absolutamente individual, solitario, sin el apoyo de muchos asesores, sin el apoyo de asesores, sin poder político, social, sin economía, con su propio y solo cerebro, en unos cuantos años, creó una corriente de pensamiento perfecta, exacta, llamada cristianismo. Ahí no participaron miles de personas a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad. Ahí fue un solo hombre, en un punto del tiempo, un solo y único cerebro en acción, y creó un enorme sistema para ser feliz. Y entonces surge el cristianismo. Pocos son los hombres que han logrado crear una buena nueva de tal magnitud que con su sola presencia como individuo, fíjese bien, con su sola presencia como individuo, se convierta en un ismo que le da la vuelta a la humanidad y al tiempo. ¡Qué fuerza intelectual, psicológica, espiritual de Jesucristo! No solo él, también ha habido otros que solos se convirtieron en un ismo. Ismo, me refiero, judaísmo, por ejemplo, el catolicismo, el cristianismo, el budismo, el taoísmo, ¿sí me explico? El musulmán, que es otro ismo, de todas maneras. Entonces, el hinduismo, por ejemplo, también, el hinduismo, si se fija, son los ismos. Entonces, que un solo hombre se convierta en ismo, pues fue Buda también. Buda, un solo hombre, Siddhartha Gautama, que a los 15 años de edad no tenía ni idea de qué era la muerte, la vejez, la pobreza y la enfermedad. A los 15 años y a los 20 y tantos años, después de razonar y usar el cerebro correctamente y como es debido, se convierte en un ente absolutamente separado del todo lo que existía, de todo lo que existía en esa época, y se convierte un solo hombre en un ismo, y nace el budismo de Buda, Siddhartha Gautama. Y entonces, estos hombres con gran perfección intelectual, podemos observar que realmente tienen una claridad intensa de la existencia y de sí mismos. Pero verdadera claridad extrema. Y Cristo muestra cómo se puede lograr que se casen estas mentes. Como decía hace un momento, no es nuevo ya con Cristo. Cristo lo toma y lo hace nuevo. Sin embargo, el relato ya existía desde la antigüedad. En el Antiguo Testamento, precisamente, aparecen relatos donde hablan de estas dos zonas del cerebro divididas, divorciadas, peleadas entre sí, generando incongruencia y contradicción nefasta, que no deja vivir al hombre como sabe que puede vivir. Y entonces, ¿dónde lo vemos en la antigüedad? En el relato de Adán y Eva. Adán y Eva no son los primeros hombres sobre la tierra. No sea ingenuo. Dese cuenta que son símbolos, por favor. Adán y Eva son símbolos, como lo son Caín y Abel, sus primeros hijos. ¿Cómo lo sabemos? El símbolo siempre se nota cuando, en primer lugar, sabemos que los escritores en esa época eran verdaderos sabios que se inspiraban y podían ver la realidad del mundo tal como era. En primer lugar, lo sabemos. En segundo lugar, mire las contradicciones. Adán y Eva dicen que son los primeros hombres sobre la tierra. Pero si Adán y Eva son los primeros hombres sobre la tierra, entonces tenemos también que tienen a dos hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel con la quijada de un burro, si usted lo recuerda. Entonces quedan ya nada más tres, es decir, Adán y Eva, uno y uno, dos. Se casan y tienen a dos hijos, dos y dos, cuatro. Luego, Caín mata a Abel, o sea, cuatro menos uno, tres. Y entonces Caín huye de ahí, tres menos dos, menos uno, dos. Vuelven a quedar Adán y Eva. Y Caín se va solo. Si son los primeros hombres sobre la tierra, ¿cómo le hizo Caín para caminar hasta una ciudad donde estaba habitada, obviamente, por seres humanos, y ahí tomó por esposa a una mujer? Entonces, ¿cómo le hizo Caín para eso? ¿De dónde salieron esos de la ciudad? Si se supone que apenas iban tres. Entonces, es símbolo. Adán y Eva significa en realidad su parte intelectual en el cerebro. Usted que me escucha, aunque sea mujer u hombre, tiene su parte intelectual, es decir, tiene exactamente la parte que solo razona. Y también tiene a sus emociones, o sea, su Eva. La mujer siempre ha sido el símbolo de las emociones humanas. ha sido el símbolo siempre. Eva, fíjese usted nada más, ¿quién es la parte cálida, cariñosa, sentimental, emocional en el núcleo familiar? La mujer. ¿Quién es la parte fría, intelectual, que no se va con sentimentalismo, supuestamente? El hombre, supuestamente. De aquí venimos arrastrando símbolos desde la prehistoria, pero es muy corto el tiempo aquí para explicarle tanto. Sin embargo, lo haré en otro programa, pero continuamos. Entonces, el símbolo de la razón, del pensar, del intelecto, es Adán. Y el símbolo de las emociones es Eva. Así como se retoma en las bodas de Caná y hay que casar a los contrayentes. Estos que vuelve a ser el sentido de las emociones y el intelecto que han vivido eternamente peleadas. ¿Cómo se hace? Adán tiene que conquistar a Eva. Traducción. Todo su mundo de ideas, su mundo de la razón, allá donde está todo lo que usted sabe que debe ser, no debe pasar por encima de las emociones y someterlas. No. Ese es un error. No debe pasar por encima de las emociones y someterlas. En realidad lo que debe hacer es enamorar a sus emociones para que éstas amen a sus ideas. Y unidos emoción e intelecto en matrimonio, caminen con congruencia, con conciencia por el mundo. Pero ¿cómo se hace? El cómo se hace tiene que ver con la explicación del milagro de transformar el agua en vino. ¿Cómo es este milagro? El agua es el símbolo de una verdad natural. Una verdad que la vida nos reporta de manera directa, sin ningún proceso intelectual humano. Cuando nosotros tenemos datos del mundo exterior, no debemos echarle carga psicológica de nuestra cosecha, porque entonces lo contaminamos todo. Ejemplo, a mí me gusta una mujer, o a quien me esté escuchando, le gusta alguien del sexo opuesto, una mujer, un hombre. Y de pronto, al acercarme a esa mujer, pues resulta que abiertamente me explica que pues no quiere nada conmigo, que no soy de su agrado. En ese momento me doy la vuelta, me voy. Pero se queda ahí una huella en mi mente, una huella psicológica donde empiezo a echarle de mi cosecha, donde empiezo a pensar que sangrona, o donde empiezo a pensar que no valgo nada, soy inferior, estoy feo. Empiezo a pensar una masa de cosas, le empiezo a echar de mi cosecha. Y eso es lo que ya está mal, ya está grave, porque entonces estoy distorsionando una verdad natural. La única verdad natural que existe es, yo no le gusto físicamente, por un simple hecho, en gusto se rompen géneros. A ella no le guste, habrá a quien sí le guste. ¡Tan, tan! Pero el que no le haya gustado, ¿cómo lo ata la gente con ser menos? Es una tontería, ya es echarle de su cosecha. El chiste es transformar el agua en vino, o sea, razonar de una manera distinta que evolucione. lo que hemos vivido directo del mundo material. Pero esto quedará en continuación, porque se me acabó el tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Me despido de usted en la producción Hugo Jiménez. Yo soy su amigo y servidor Martín Aparicio. Y nos escuchamos aquí mañana en punto de las 0 horas. Hasta entonces.